siendo las 9:47 de la mañana, le presentamos a nuestra audiencia algo que es muy necesario, este espacio que se titula Derechos de la Gente. Y hoy tenemos, como es costumbre, al doctor Alexis Barraza, que ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Leandro te saluda.
¿Qué tal, Leandro? Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están todos?
Muy bien, esperando como todos los miércoles, ¿no? Esta columna que, bueno, acerca a nuestra audiencia justamente aquellas cosas que por ahí uno mucho no entiende, ¿no? No se anima a preguntar, pero todo lo que es, en este caso, como defensa al consumidor, algo, un tema muy importante, así que bueno, te vamos a escuchar, Alexis.
Bueno, buenísimo. La idea del día de hoy es tratar de compartir con la audiencia algunos conceptos que permitan identificar cuándo hay una relación de consumo, qué derechos tiene la persona consumidora y qué obligaciones y quiénes son las empresas que ingresan o pueden ingresar en una relación de consumo, para después desarrollar los derechos básicos, que es, digamos, las acciones básicas que se tienen en la relación de consumo. Yo decía en el programa anterior que desde que uno se levanta en la mañana hasta que se acuesta, siempre está en relaciones de consumo, por lo general con grandes empresas, que principalmente son las empresas de servicios públicos, ¿no? La luz, el gas, claro. El agua, claro. Para empezar nomás. En la mañana, para empezar, calentamos el agua para el mate, prendemos el gas. Le prendemos la luz para ver, tenemos relación con la empresa de servicio eléctrico. Nos lavamos la cara, tenemos relación con la empresa de servicios de agua. Y todas esas relaciones son un intrincado componente de normas jurídicas que hacen a las obligaciones de una y otra parte.
Bien.
Para empezar, recordar los derechos, no está de más por ahí repetirlo, que tiene el consumidor desde la Constitución Nacional. Cuando hicimos el enfoque histórico del tema de defensa del consumidor, yo decía que en el 94, ante la ausencia de organismos de control, se privatizó todo y no se establecieron organismos de control adecuados, la reforma constitucional del año 94 incorpora el artículo 42 de la Constitución Nacional, que otorga algunos derechos básicos para el consumidor que deben ser respetados a rajatabla y que parecen por ahí que son enunciaciones vacías, pero muy por el contrario, esas enunciaciones tienen contenido concreto y hay elementos y formas de hacerlos cumplir. Entonces tenemos, por ejemplo, el principal derecho que tienen los consumidores en la relación de consumo es la protección de la salud, la protección de la seguridad. Es decir, las relaciones, la compra-venta de bienes y la prestación de servicios se tiene que dar de manera tal que siempre la salud y la seguridad de los consumidores esté absolutamente garantizada. Si cualquier cosa ocurre por la cosa que se compra o se vende, que se compra, perdón, y el servicio que se presta, ahí el consumidor tiene la posibilidad de ejercitar acciones en concreto al respecto. Se tiene que proteger también los intereses económicos del consumidor. Se tiene que dar una información adecuada y veraz. O sea, ¿por qué me viene el aumento en el teléfono o en el internet? Un aumento, porque en el mes pasado pagué 8.000 pesos y ahora pago 12.000, ejemplo, ¿no? No es así, pero digo, bueno, esos 4.000 pesos antes del aumento, la empresa prestadora debió haber informado que venía un aumento y por qué venía el aumento y en función de qué norma se basa ese aumento. Ahí hubo un gran conflicto y sigue habiendo un gran conflicto. El gobierno actual determinó que los servicios de internet y televisión por cable y telefonía son servicios esenciales, lo cual lleva a la formación de los precios de una manera y un procedimiento determinado.
Claro.
Y la justicia, protegiendo a estas grandes empresas, determinó que no es un servicio esencial y por lo tanto En cuanto a la fijación del precio, sigue habiendo libertad de mercado. O sea, viene el aumento y el consumidor simplemente tiene que pagarlo. No tiene posibilidad alguna de cuestionarlo, ni de generar asambleas, ni consultas públicas para el aumento del por qué aumentan el precio, ¿no? Es uno de los motivos por lo que se ha generado también en la formación de los precios y la cadena de inflación que tenemos.
Claro, claro.
Bueno, información veraz y adecuada. Además, el consumidor tiene que tener libertad de elección. Acá es complejo esto, porque en los tres servicios que yo mencioné de ejemplo, en ninguno hay libertad de elección, y no podría haberlo, sería antieconómico socialmente, digamos, que haya muchas empresas de agua, muchas empresas de luz, muchas empresas de donde uno pueda elegir. Son servicios que requieren de un monopolio necesario, claro, de un oligopolio necesario, y pero eso tiene contraprestaciones para el consumidor. Que lamentablemente cuando se privatiza, todos los beneficios del monopolio van a parar en definitiva a las manos de los dueños de las empresas, uh-huh, digamos, y no del consumo. Claro. Y por último, la Constitución marca que tiene que haber un trato digno y equitativo. Y acá entramos en cuestiones que ocurren todos los días. Tengo un problema con la factura del teléfono, tengo un problema con el producto que compré, y resulta que me tengo que, para comunicarme con la empresa que me presta servicio, tengo que entrar en una llamada telefónica interminable donde me pasan sucesivamente a diversas oficinas y finalmente después de media hora me canso y cuelgo. Bueno, ese es un trato, ¿no? Y no equitativo. Que todo esto tiene reflejo luego cuando uno puede... Yo siempre le digo a la gente que cuando llamen por teléfono para hacer un reclamo, pidan el número de reclamo o, y si no se lo dan, pidan el nombre de quien los atendió y anoten en un cuaderno, en un lugar seguro o en la misma nota del teléfono, que tal día llamaron a tal hora y los atendió tal persona y luego de tantos minutos no llegó a una solución del tema. Porque eso equivale a trato indigno y después, claro, tiene una repercusión en la demanda de daño que se puede hacer. En los servicios esenciales se ha establecido, en realidad se ha establecido en todos los regímenes, que en la atención nunca puede excederse de una demora de 30, más de 30 minutos. Y ese es un derecho a exigir en el día a día cuando me relaciono con estas grandes y mega empresas en una relación de consumo. Pero bueno, ¿qué es una relación de consumo? La relación de consumo es cuando una persona, física o jurídica, compra, contrata la adquisición de un bien o de un servicio para uso final. Esto es importante tenerlo en cuenta. Acá la diferencia entre relación de consumo y no relación de consumo es que el bien o el servicio que se contrata es para uso final, para uso de mi familia o para uso de mi pequeña empresa o de mi empresa, y no para ponerlo al servicio de una nueva producción. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y la relación que tengo con la empresa de electricidad o con la empresa de agua o de gas, en ese caso no es una relación de consumo, es una relación comercial pura y simple, digamos, no se aplica las normas de ley de consumo. Ahora, si en mi hogar, en mi casa, si lo compro el bien para uso propio, bueno, ahí sí hay una relación de consumo y entran a jugar todos estos derechos que de los que venimos hablando.
Bien, bien.
Esta relación de consumo tiene que ver con la adquisición o locación, también puede ser no solo compra, sino también alquiler de cosas muebles. La prestación de servicios, que es los ejemplos que he venido dando, o la adquisición de muebles nuevos usados para el uso familiar, digamos. Entonces, esta es la relación de consumo que genera los derechos que recién yo he enunciado. Y podemos, bueno, dividirlo en compra o locación de cosas y la prestación de servicios. Por servicios se entiende todo aquello que no tiene una materialización en una cosa, digamos, y sin embargo produce algún bien, o, claro, por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono. el transporte público de pasajeros también es un servicio. Bueno, esos son básicamente los elementos donde entramos en una relación de consumo y los bienes sobre relación de consumo. Ahora, ¿qué importancia tiene que hablemos todo esto? Perdón.
No, está bien, por favor.
Al no existir entidades de control lo suficientemente dinámicas y con presupuesto suficiente, el consumidor, en muchos casos, queda, en la mayoría de los casos, queda solo frente a la empresa. Entonces, ¿qué tiene? ¿Que aceptar todo lo que la empresa hace o dice o puede reclamar? Entonces, yo siempre digo, bueno, el que no reclama se queda sin nada y el reclamo tiene cierta importancia y tiene cierto valor. Porque en muchos casos las empresas prestadoras de servicio cometen intencionalmente determinados incumplimientos o abusos para generar un tipo de ganancia absolutamente ilícita. Como son pequeños aumentos, pequeñas cargas de las obligaciones de las personas que no están permitidas, que no fueron legales y que en la factura individual de un consumidor son insignificantes. Por ejemplo, cargar una X característica del servicio que no están dando. Y la factura se incrementa en 170 pesos. Bueno, ahí el consumidor tiene derecho absolutamente a reclamar la restitución de eso y se lo tienen que restituir, digamos, y le tienen que sacar para el futuro esa cobranza ilegal. Por ejemplo, también se da mucho, por ejemplo, con los seguros de vida sobre saldo deudor de tarjeta de crédito, los seguros de vida, los planes de ahorro, o en los planes de ahorro de automóviles vienen a veces algunos ítems como, por ejemplo, débitos varios. Y en determinado caso termina siendo el 30 al 20% del valor total del costo de la factura. ¿Y qué son esos débitos varios? Bueno, ahí yo con una simple nota, un llamado por teléfono, me tienen que explicar detalladamente qué son esos débitos varios. ¿Por qué generan el costo en mi factura de que incrementa el valor de la misma y que hace que no sea lo que yo contraté, lo que estoy pagando? Bueno, si no hay informe ahí, queda la posibilidad de demandar. Pero entonces, si voy a demandar por 170 pesos, voy a demandar por 1.200 pesos, y tengo que ir a un abogado, me cobra 5.000 pesos la consulta. Defensa del consumidor funciona muy mal, me hacen esperar toda la mañana, no me llegan a conclusiones. Bueno, no es así. Hay distintos elementos que permiten realizar el reclamo porque se genera un daño que tiene que ser reparado en términos totales y además la Ley de Defensa del Consumidor incorpora un elemento nuevo que es el daño punitorio. ¿Qué es el daño punitorio? El daño punitorio es una sanción penal que se traduce en una suma de dinero a favor del consumidor cuando el consumidor logra demostrar en el proceso que la empresa ha actuado intencionalmente con mala fe. En realidad la ley dice solamente un incumplimiento contractual, pero la justicia se exige que ese incumplimiento contractual sea con cierta planificación por parte de la empresa para generarse un beneficio indebido. Y entonces el daño punitorio tiene un carácter aleccionador, intimativo, para que no se vuelvan a reiterar este tipo de conducta. Y entonces allí sí la demanda se vuelve sumamente, se vuelve una demanda digna de ser interpuesta y de hacer el sacrificio necesario para poder llevar adelante ese tema.
Bien, bien.
Porque por el daño punitorio tiene un mínimo de 5.000 pesos y un máximo de 5 millones. Y a veces cuando las inconductas son muy notorias por parte de la empresa, los jueces se deben poner daños punitorios altos y eso va al bolsillo del consumidor, y por lo tanto un beneficio de carácter importante puede obtener en la implementación de la demanda. Y sobre todo la defensa de los derechos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, esos son más o menos los conceptos que quería compartir hoy. No sé si queda alguna pregunta.
Está muy claro y sí, hay muchas cosas, imagínate, en el poco tiempo que tenemos, pero... viste, muchas veces pasa que uno, por ejemplo, con una empresa de comunicación, llama porque está muy caro la cuota, lo que hay que pagar, y uno quiere dar de baja y te dicen, no, espere, le podemos dar un plan más bajito. O sea que siempre hay por detrás, ¿no?, una jugada que no es legal, digamos, ¿no?, donde el consumidor...
Sí, porque el plan no lo dio antes, digamos.
Claro, exactamente.
El consumidor tiene que terminar el servicio... Y normalmente estaban cobrando algo de más.
Exactamente, exactamente. Bueno, Alexis, la verdad que como siempre, todos los miércoles es un placer escucharlos, así que le agradecemos y los esperamos para la semana que viene.
Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y quedamos, dejamos nuestros contactos y demás para que los oyentes, en caso de duda, no duden en llamarnos.
Valga. Perfecto, ahora voy a pasar los contactos justamente. Muchísimas gracias, Alexis.
Muchas gracias a vos, tenga un buen día.
Gracias, un abrazo.